a 20 horas al panameño Daniel Miranda por el título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. El combate está programado para las 20 horas en el gimnasio Techado Orlando Guaita de Copiapó. Detalles con Felipe Espina.
Con el empate sin goles entre Universidad de Chile y Audax Italiano se inició este viernes la disputa de la primera fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. En un partido que estuvo marcado por los incidentes protagonizados en las tribunas por barristas de la U que provocaron la detención del juego por casi 5 minutos. Francisco Meneghini, entrenador de los azules que debutó oficialmente en el equipo universitario laico, lamentó los incidentes que terminaron con al menos 4 detenidos.
Y imagino también la frustración de todos, ¿no? Vinimos a jugar el partido, a competirlo, los hinchas a apoyarnos, a verlo. Y bueno, cuando se dan ese tipo de situaciones no le sirve a nadie.
La jornada continúa hoy con 3 duelos. Desde las 12 con transmisión de BioBio Deportes, Limache recibe a Colo Colo en el Estadio Elías Figueroa Brander. A las 3:30 el actual campeón Coquimbo Unido visita en el CAP a la Universidad de Concepción. Mientras que a las 18 horas, Cobresal será local ante Huachipato en el Estadio El Cobre de El Salvador. Con la participación de los equipos de Primera B, ayer comenzó la disputa de la Copa Chile 2026. En el primer partido de este tradicional torneo, Antofagasta le ganó por 2-1 a Cobreloa. Hoy se van a jugar 4 compromisos. A las 6:00 p.m, Puerto Montt se mide ante Temuco. A las 8, Copiapó recibe a San Luis. Mismo horario en el que chocarán Santa Cruz y Magallanes. La jornada de hoy la van a cerrar desde las 20:30 horas, Deportes Iquique ante San Marcos. En el fútbol internacional, hoy desde las 17 horas, el Elche de Lucas Cepeda se mide ante Barcelona en duelo correspondiente a la fecha 22 de la Liga de España. El ex volante de Colo-Colo aseguró que espera al menos sumar minutos en el partido ante el cuadro culé.
Ojalá, si Dios quiere, se pueda primero estar y después si hace un gol sería botar el estadio por todos lados.
En otros deportes, los tenistas chilenos Alejandro Tavilo y Tomás Barrios Vera jugarán las semifinales del Challenger de Concepción. Desde las 11:30, Tavilo se medirá ante el italiano Marco Cecchinato, mientras que Barrios Vera enfrentará, no antes de las 12:40, al paraguayo Daniel Vallejo. En el boxeo, hoy desde las 20 horas, en el gimnasio Techado Orlando Guaita de Copiapó, el púgil chileno Eduardo Nazareno Zuleta se enfrenta al panameño Daniel Miranda en combate por el título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Zuleta valoró la opción de obtener el cinturón de campeón.
Las expectativas del evento son tremendas, feliz de esta gran oportunidad que se me está dando para mi carrera, ya que estoy pisándole la colita al título del mundo.
El chileno llega con un récord de 17 victorias y 0 derrotas, mientras que el centroamericano tiene un registro de 19 triunfos y 4 caídas.
% de descuento en pinturas Sherwin-Williams del 26 al 31 de enero. Ven y disfruta de nuestra Semana de la Pintura. Visita nuestras tiendas y aprovecha el 40% de descuento, asesoría experta y despacho gratis. Descubre colores espectaculares. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwin.cl.
En Copepa sabemos cómo se construye en el sur. Por eso te invitamos a conocer nuestro patio de la construcción, con super descuentos pensados para ti. Materiales, herramientas y atención personalizada. Visita copepa.cl o acércate a tu sucursal más cercana. Copepa, la mejor solución.
Y nos vamos a Copepa, compadre. Eso es.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
sé qué día es hoy. Solo sé que te vi salir. Y en 5 minutos me di las letras para darte amor.
Auditor, gracias, gracias. Qué rico saber que estás escuchando la Bio Bio. Te agradecemos, te abrazamos acá en la radio y te deseamos un súper sábado para que podamos estar durante esta mañana compartiendo varias cosas. Fíjese, hoy es Día de los Patrimonios y es que hay hartas actividades muy bonitas, las hemos estado contando acá en la radio para que puedan participar y pasarlo bien en familia, disfrutar de hartas actividades tanto en la ciudad de Valdivia como en el resto de la región. Actividades muy, muy bonitas. Y también contarles, por ejemplo, del submarino Brian. Claro, viste que lo hemos estado contando ahí en las noticias, de que al parecer en una de esas quizás, tal vez, porque todavía no es algo que esté así como zanjado y que sí, se va a hacer y todo, pero igual es interesante ver esta opción. Y te lo vamos a preguntar a ti, te vamos a ajustar a ti, por cierto, si es que te parece buena idea cambiar al submarino Brian para otra parte de la costanera. Siempre en la costanera, digamos, pero para algún otro sitio. Es una pregunta válida, es interesante. usted encuentre que está bien ahí donde está, en ese rinconcito de la costanera, o habría que colocarlo en otra parte. No sé. Entonces ahí vamos a preguntarte a ti también, dentro de otras cosas que tenemos programadas para esta mañana de Super Sábado. Así que por favor, un abrazo nuevamente. Muchas gracias por escucharle Bio Bio. Y seguimos nomás, el 88.9.
Hacemos historia.
El 31 de enero del año 1797 nació en Viena, en Austria, el compositor de música romántica, canciones, sinfonías, piezas para piano y música de cámara, Franz Peter Schubert. La que estamos escuchando es una de las melodías más universales de la historia de la música, justamente el Ave María de Schubert, una canción que el compositor escribió basándose en un célebre poema épico titulado La Dama del Lago, del británico Walter Scott, que había sido publicado en 1810. Franz Schubert había nacido en una numerosa familia en los suburbios de Viena. La música siempre estuvo presente en la familia, ya que una pequeña compañía de músicos aficionados se reunía en su casa durante las vacaciones. Su padre, un conocido maestro de la escuela parroquial del barrio de Lichtental, le enseñó a tocar el violín. Su hermano mayor tocaba el piano y un profesor le dio clases de teoría musical y de órgano. Con solo 11 años, el joven Franz fue enviado al seminario de coristas en Viena y entró como cantor en la capilla imperial. Su majestuosa voz y su sorprendente musicalidad hicieron de él una pequeña estrella. Schubert creó su primera composición cuando tenía 13 años. 2 años después, Antonio Salieri, profesor de la orquesta de la escuela, comenzó a darle clases. Sin embargo, el padre de Franz no quería que el muchacho dedicara su vida a la música. Cuando la voz de Schubert comenzó a madurar y se vio obligado a dejar el coro, su padre lo convenció para que comenzara sus estudios de profesor. Durante los 3 años siguientes, Franz enseñó en la escuela de su padre, pero el joven no olvidaba su tan amada música y se las arreglaba para componer durante los descansos. Con solo 20 años, ya era el autor de 5 sinfonías, 7 sonatas y 300 canciones, donde combinaba las letras de los poemas de Johann Goethe. Poco después, cuando Franz se dio cuenta de su verdadera vocación, abandonó definitivamente la enseñanza. Esa decisión enfureció a su padre, por lo que tuvo que dejar la casa familiar y quedó sumido en la pobreza. Durante algunos años se vio obligado a vivir deambulando de casa en casa de amigos que le ayudaron en todo lo que pudieron. Franz Schubert componía todos los días, a todas horas, sin descanso y sin parar. No dejaba de componer ni siquiera durante la noche, porque incluso se levantaba para escribir estrofas que de pronto se le ocurrían. Compuso en total 7 sinfonías completas y fragmentos de otras 6, 11 sonatas para piano y más de 600 canciones. El famoso barítono austriaco Johann Vogel interpretaba sus canciones y así se hizo conocido en todos los salones musicales de Viena. Poco a poco, Schubert se convirtió en un compositor popular, pero llevaba una vida bohemia de cafés y fiestas, por lo que aunque ganaba lo suficiente con la música, el dinero lo gastaba tan pronto como lo conseguía. Solo se contentaba con ganarse la vida, publicar sus composiciones y dar presentaciones públicas e informales ocasionalmente, ya que no le interesaba promocionarse. Tal como escribió el historiador de la música Jeremy Siepman, Schubert habría sido la pesadilla de un publicista. Quizás nunca se haya visto un gran compositor más indiferente hacia su carrera o su reputación. Es más, parece no haberse preocupado alguna vez por el hecho de que sus obras se interpretaran o no. Schubert, decíamos, compuso 7 sinfonías completas. Desafortunadamente nunca escuchó ninguna representada en público. La 9ª sinfonía, que estamos escuchando, a menudo se considera la mejor de Schubert, que se consideró perdida hasta que Robert Schumann la descubrió en 1839 mientras hurgaba entre los documentos de Schubert en posesión de su hermano Ferdinand. A comienzos del año 1820, la salud de Schubert comenzó a deteriorarse. Se hablaba de abuso de alcohol, tabaco y cafeína. 3 años después se le diagnosticó sífilis. A finales del verano de 1828 vio al médico Ernst Rina, quien pudo confirmar sus sospechas de que estaba enfermo ya sin remedio. A principios de noviembre recayó. Sufrió dolores de cabeza, fiebre, inflamación de las articulaciones y vómitos. Franz Schubert murió en Viena el 19 de noviembre de 1828, cuando tenía apenas solo 31 años de edad, ya que había nacido en esa ciudad el 31 de enero de 1797.
Bio Bio, la radio con memoria.
Chile.cl está bien interesante porque habla de la donación de ropa. Entonces dice, Carabineros y la PDI retiran más de 10 toneladas de ropa en Penco y Tomé para prevenir riesgos sanitarios. Bueno, por eso es que no se recepciona ropa, básicamente. Acá fueron súper claros también, en toda la región de Los Ríos, las campañas iban orientadas a agua, alimento para gatos, y para perros, para mascotas en general, y alimentos no perecibles. Y había otras campañas muy puntuales, que eran esas campañas para carteras para mujeres, con algunos artículos en su interior, un espejito, toalla higiénica, toallita húmeda, cosas de chicas, que tú sabes que son súper necesarias. La cartera, que es una parte fundamental de cada una de las mujeres, pero eran muy acotadas las ayudas, pero en ninguna se pedía ropa. Y nosotros también fuimos enfáticos con eso. Es muy difícil de gestionar la ropa, porque independiente que hay mucha gente que dona con el corazón, hay muchos que es como, ay, voy a aprovechar a limpiar el closet, ya esto no me gusta, esto está feo, ta, 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 y lo entregan como donación. No es todo el mundo, pero hay gente que lo hace. El tema es que es difícil de gestionar eso. Entonces, ¿cómo tú repartes ropa? Al final se juntaron toneladas de ropa que tuvieron que ir a parar, qué sé yo, a los basureros. Mira, personal de la Policía de Investigaciones, en conjunto con Carabineros y la Seremi de Salud del Biobío, desarrollaron un amplio operativo de limpieza y retiro de residuos, logrando extraer más de 10 toneladas de ropa acumulada en diversos puntos de las comunas de Penco y Tomé. Dicha intervención respondió al riesgo sanitario que representa esta situación, lo cual podía derivar también en focos de insalubridad, proliferación de plagas y otros peligros para la salud pública. El retiro de la ropa se coordinó además con los municipios, permitiendo una planificación eficiente de los puntos de intervención y del traslado del material recolectado. Al respecto, la Seremi de Salud del Biobío, Javiera Ceballos, valoró el operativo y recalcó la importancia de despejar las calles de la ropa acumulada. Ropa de donaciones, pero estamos hablando de 10 toneladas de ropa que no servían para nada en Penco y en Tomé. Por eso es que no se recepciona ropa. Es porque es difícil de gestionar. Y claro, y las ayudas siempre son más focalizadas. Es más práctico, es más útil, pero finalmente la ropa termina así como ahora. 10 toneladas de ropa que estaban amontonadas en distintas partes para que la gente fuera a buscar lo que necesitara, pero era demasiado lo que llegó. Entonces, para botar 10 toneladas de ropa, imagínate la cantidad que había. Era así como una explanada llena de ropa, muchísimo. Así que en eso estuvieron, limpiando y sacando. Por eso es que no se regala ropa en las campañas, estas grandotas. Las ayudas son mucho más limitadas, mucho más puntuales y mucho más concretas.
aromas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso. Prepárate para Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bío Bío, la radio oficial de Valparaíso Cerro Abajo.
Lleno de calidad, por favor.
Aramco Estaciones te llena de calidad porque tenemos tecnología avanzada en todos nuestros combustibles. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Bío Bío, siempre conectados. La radio te atiende.
Línea fija 228-3380.
Con 37 minutos, saludos para todos los veraneantes, para la gente que anda llegando, que llegó a Valdivia, llegó a la región de los Ríos para estar veraneando. Qué rico esta semana, si les cuento el tiro, chiquillo. El fin de semana va a estar, si quieren ir a la playa, salir, aprovechar hoy Día de los Patrimonios y un montón de actividades también, bueno, pueden disfrutarlas, pero la próxima semana vamos a tener lluvias. súper necesarias acá en el sur de Chile, así que ahí te vamos a estar contando con más detalle. Pero bueno, ahí el otro día estuvimos conversando acerca del submarino O'Brien y había un punto ahí, la gente decía, tan bonito pero tan complicado que es de pronto para poder ir, no es como que tú llegues y vayas nomás, sino que hay que hacer todo un procedimiento para poder ir y organizarte del día anterior y todo. Es como, hay que sacar una hora casi, hacer el grupo, es un poquito cupo, entonces como... Bueno, hermosa así la experiencia. Lindo, lindo, lindo. Eso, no se niega, señoras y señores, pero sigue un poco más atrás mano para poder ir. Entonces hay que esperar ahí. Es complejo, la verdad es que sí. No es como ir a cualquier otro lugar. Hay atracciones, y nosotros lo conversábamos también en su momento. Hay otras atracciones en otras partes de Chile donde efectivamente hay que esperar el turno, porque también son visitas guiadas, porque son lugares que necesitan una explicación. No es que uno igual puede ir y mirar así por la de uno, pero no va a entender de qué se tratan los equipos ni qué será esto, para qué sirve. Entonces la visita guiada te va contando todo y es muy bonito eso. Bueno, y eso también, claro, hay que destinarle un tiempo, hay preguntas de la gente, en fin, hay que ir en grupo, se entiende también ese lado. Pero bueno, ha estado ahí esta semana siendo tema el submarino. Y te lo habíamos contado también para el radiograma, de que el Servicio Nacional de Turismo valoró un posible cambio de ubicación del Museo Submarino O'Brien en la costanera de Valdivia. Y ahí va la pregunta para ti. ¿Te gustaría que cambiaran el museo de lugar? Algunos dicen sí, otros no. Otros dicen, pero sí, pero ¿cuánto sale? ¿De cuánto estamos hablando? Porque hoy en día todo sale 1.000 millones de pesos. Tú, no, 2.000 millones. O sea, no, pero estoy inventando la cifra. No, no han dicho nada los chiquillos. De hecho, estamos aquí haciendo un poco de ficción, conversando aquí entre lo que conversan los auditores, en fin. ¿Le gustaría a usted cambiar de lugar el submarino O'Brien? ¿Encuentre que ahí no luce como debiese de lucir quizás el museo flotante? Y quizás en otro punto de la costanera sería mucho más vistoso, más bonito. Se mejoraría el acceso también. Encuentra que ahí está bien, que no es necesario cambiarlo. Porque eso, evidentemente, tendría un costo. ¿Viste? Entonces, sí, acá Antonio nos dice, buenos días, saluditos. Sí, yo creo que hay que cambiarlo. Está muy escondido donde está. Podría quedar más cerca del terminal. Así llama la atención de los visitantes que llegan a Valdivia. Esa es una muy buena ubicación. No ir a dejarlo en el sector del helipuerto, porque ahí ya está lleno, no entra una aguja. Y la costanera es tan grande. Entonces, por ejemplo, Antonio dice, mira, ahí es como a la altura del terminal de buses por ahí. Tranqui. No es mala idea. ¿Usted movería el submarino O'Brien para otra parte de la costanera? Te escuchamos y te leemos.
Plans. I used to rock and compass with your old red bands. If you sit in it.
estado contando en nuestras noticias, en el radiograma, sobre la posibilidad, esto hay que evaluarlo todavía, faltan hartas cosas, pero nosotros te preguntábamos a ti, si es que dependiera de ti, ¿te gustaría cambiar de lado, el lado donde se encuentra instalado el submarino O'Brien? Porque claro, te decíamos que el Servicio Nacional de Turismo valoró un posible cambio de ubicación, no es que esto vaya a ocurrir, pero se conversa ahí, digamos. Y la Corporación Cultural Municipal de Valdivia informó que el Museo Submarino O'Brien se encuentra en evaluación técnica por un posible cambio de ubicación debido a que el lugar no es del todo adecuado por complicaciones con el espacio. Entonces, en la radio fuimos a conversar con el director regional de Cernatur, Juan Pablo Leiva, quien expresó que el cambio es algo positivo como parte, como aporta la experiencia turística, y dijo que el organismo estará disponible para apoyar en lo que se necesite. Entonces se está evaluando, viendo ahí quizás qué lugar podría ser, y también están evaluando eso, hay que ver todas las cosas. Bueno, añadió que de moverse el submarino O'Brien debe cumplir ciertas condiciones para mejorar el servicio y mantenimiento del museo. Tiene que ser un lugar que sea más fácil el acceso, era uno de los requisitos. Un lugar en donde, bueno, siempre dentro del agua, por cierto, pero él decía un lugar donde sea más fácil para que la gente llegue, donde haya cafetería, no sé, más lugares para que sea atractivo ir a ese punto y además visitar el museo. O sea, que sea como, hoy la guinda la torta, vamos al museo. ¿Viste? Y eso es realmente falta para que esté en un lugar más o con condiciones más aptas para los visitantes. Ahora, ¿qué comentan los auditores de la radio? Por ejemplo, estaba leyendo a Erwin que dice, hola, el O'Brien está muy bien ubicado ahí nomás. Lo que hay que hacer es extender la costanera unos 100 metros más. Espacio hay, voluntad y plata no creo que haya, nos dice por acá Erwin. Saludos. Héctor por acá también nos comenta, nos manda un audio y nos dice lo siguiente con relación a mover el submarino O'Brien. A ver.
Sí, yo estoy de acuerdo en que se traslade el submarino en un sector más visible, ¿no es cierto? Que cosa que tenga más, más accesible del turista. Y yo creo que eso es lo que debería hacer, porque yo el otro día anduve mirando por allí y algunos turistas que eran de fuera, que no llevan como, no sé, sabía que inscribirse, pagar, no sé, y a dónde está el submarino, que le habrían hablado mucho. Entonces, yo estoy de acuerdo que los trasladen. Yo soy un auditor, que estén muy bien, buenos días.
Gracias, Héctor. Oiga, ¿y usted si tuviera que trasladarlo, para dónde lo movería? ¿Viste? Esa igual es la otra. ¿En Coyico? A lo mejor por el sector, no sé, la costanera es larga, pues la costanera no es el puro sector del helipuerto, ¿viste? La gente, hay mucha gente que llega hasta ahí nomás. Desde el submarino O'Brien hasta el helipuerto. Estaríamos. Pero de ahí para allá hay un mundo. Sí, hay hartos tramos más de la costanera, algunos incluso sin arreglar, y que siguen ahí disponibles. La costanera es bien larga, y sabes que lo que plantea un auditor dice, mira, podría ser quizás en el sector a la altura del terminal de buses, no es malo. No sé, ¿dónde lo instalarían ustedes? Ya, avanzamos en la radio.
Como lo hacen los locos, porque no puedo aullarlo todo. Como lo hacen los lobos, porque no puedo resignarme. Y aguantarme hasta la risa, porque uno quiere lanzarse desde lo alto y al bajar buscar olvido. ¿Serán los dioses ocultos o serás tú? ¿Será una decisión mortal? Yo
están pensando, viendo la posibilidad ahí de reubicar el submarino O'Brien. Entonces te preguntábamos a ti si te gustaría hacerle ese cambio, cambiarlo de ubicación y dejarlo en otro punto de la costanera. Mira, acá Ruth nos llamaba por teléfono y nos decía, oye, el submarino yo lo pondría cercano ahí al terminal de buses. También lo que planteaba otro auditor. Y lo pintaría amarillo, nos dice Ruth, como el submarino amarillo. Mira, varios nos dicen lo mismo, de hecho Mario también, o sea, Mauricio, perdón, dice por acá, buenos días, ¿y lo van a pintar amarillo? Lo dice, y yo, no, ¿por qué lo van a pintar amarillo? Entonces, bueno, uno entiende que es por el submarino amarillo de los Beatles. Dice, sí, pues, es como cuando te regalan algo y no tienes dónde colocarlo, dice. Entonces debería estar en un lugar súper turístico el submarino, dice, a la mitad quizás de la costanera, con una entrada espectacular, con un puente colgante y amarillo, con los Beatles de fondo, nos dice por acá Mauricio. Hay varios que quieren pintar amarillo el submarino. ¿Qué nos comenta por acá otro auditor? Daniel nos dice, encuentro que tiene buen acceso al submarino. Daniel es candidato, dice, al no moverlo de donde está, lo que hay que mejorar, dice, es su entorno, visibilidad mejor y también mejorar su señalética y la venta de las entradas, pero dejarlo ahí tal cual, pero sí mejorar el entorno en donde está instalado el submarino. Es un buen punto también lo que plantea acá Daniel. Gracias, Daniel. Oye, nosotros vamos a seguir avanzando. De ahí te seguimos escuchando. Si quieres mandar un audio, sale más bonito todavía. Si fuera por usted, ¿cambiaría de ubicación el submarino O'Brien? ¿Dónde? Y si fuera así, ¿dónde le gustaría instalarlo? A lo mejor en Coyico, a lo mejor a la altura del terminal de buses, o quizás en otra parte, de repente decir, no, pues ¿por qué mejor no acá? Si la costanera es tan larga. Ya, vamos a avanzar en la radio.
Siempre está abierta para lo que necesites. Te pido nunca lo olvides. Puede parecer un cuento para que veas que no entrego mi corazón. Esto es lo más sincero.
Ser un cuento.
era el submarino Brian. ¿A qué parte usted, en qué parte lo dejaría más o menos? Y aquí a Marco nos da un buen punto. Dice, hola, el submarino, si es que habría que moverlo, dice, si es que hubiese que moverlo, tendría que ser frente a la antigua estación de ferrocarriles, dice, para no intervenir las pistas del remo. Es más ancho el río en esa parte y no interfieren con la navegación. Buen punto. Aparte, como te decía, la costanera es enorme y dejarlo más alejado también del centro igual es una muy buena idea porque sirve para caminar y recorrer más la costanera, ¿viste? Ya, de ahí seguimos hablando del tema. Nos preparamos en breve noticias también en la Bio Bio.